De nuestro siguiente entrevistado.
Así es.
Le damos la palabra y le agradecemos a Zaida Chaya, si no se pronuncia así, pido disculpas y que me corrija al aire. Él es politólogo y docente universitario, especialista en Medio Oriente. ¿Cómo te va? Muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, es Zaid Chaya, está bien, está bien.
Bastante bien estuve.
Perfecto.
Bueno, ayer nosotros tratábamos el tema y queríamos a alguien que tenga una mirada especial, porque vos justamente sos especialista en Medio Oriente. Te convocamos en relación a lo que sucedió con esta explosión en Beirut, y qué es lo que nos podés contar, qué es lo que te pasó a vos cuando te enteraste de esto, y bueno, y cuáles son los análisis que se empiezan a desprender a propósito de la situación allí en el Líbano.
Mira, yo básicamente estaba dando clases por Zoom, ¿no? Con mis alumnos de análisis internacional de la Universidad Austral, y a las 12:30 terminé de dar clase, prendí el celular y vi que tenía casi 40 mensajes. Y bueno, con los videos, la verdad que me asusté mucho. Me asusté mucho y ya fui a Twitter a informarme mejor y empecé a llamar a mi familia. Tengo parientes cercanos allá. Uh-huh. Y bueno, me di cuenta que finalmente estaban todos con vida, estaban todos bien,
sí.
Pero los daños materiales son enormes, son muy importantes. Básicamente, no sé, por ejemplo, una de mis amigas en Beirut me decía anoche que, o sea, las ventanas fueron arrancadas de abajo, ¿no? O sea, no es que no había vidrio, no es que los vidrios estaban rotos, no había ventana, el marco de la ventana tampoco estaba. ¿No? Bueno, esto para que nos demos una idea de lo que fue la tragedia. Están hablando de un terremoto de magnitud 4.5 similar, y la tercera detonación más importante después de la de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Así que se darán una idea del desastre que está en el país.
¿Qué es lo que se sabe, digamos? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué pasó?
Bueno, mira, la verdad es que ayer cuando empezaron a surgir todas estas ideas conspirativas, con las cuales honestamente no hay un fundamento claro, no para poder decir que Israel bombardeó un depósito de armas de Hezbollah. La verdad es que lo escuchamos, me pareció honestamente muy irresponsable de parte de colegas de la academia, incluso, y de medios, cuando ya honestamente no hay elementos para poder determinar una cosa así. El gobierno libanés habló de negligencia. Y básicamente lo que sucedió fue que desde hace 6 años había un cargamento de casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio al lado de un hangar que estaba lleno de fuegos artificiales. ¿Sí? Y en este escenario parece que estaban haciendo unos arreglos, y el fuego tomó contacto con el nitrato de amonio, con los fuegos artificiales, la pólvora y el nitrato generaron ese resultado terrible. Por supuesto, es una cuestión que tiene que ver, ¿no?, con una fuerte negligencia por parte del gobierno. Apareció Gendarmería diciendo que ellos ya habían denunciado al gobierno la existencia de este material tan complejo de manejar, ¿no?, en el puerto de Beirut. La agencia portuaria, el titular de la agencia portuaria, también salió a decir, es un ente público-privado, ¿no?, el puerto allá. También a afirmar que ellos, digamos, le habían pedido al gobierno retirar ese cargamento de ahí, pero bueno, el gobierno no había actuado, ¿no? Entonces, bien, la tragedia.
Sí, parece como, catalogarlo como negligencia, ¿cómo nadie se dio cuenta? ¿Cómo pasaron tantos años, digamos? Me sigue sonando extraño.
Entonces, mira, pensá que el Líbano es un país atravesado por una crisis multidimensional, ¿sí?, muy fuerte, una crisis económica, una crisis política de representación muy fuerte, ¿sí? Por lo que en un estado cuasi abandónico, como es el estado libanés, un estado muy débil, con muy escasos recursos, o con recursos que son, digamos, corrompidos y derivados a el interés particular de las personas que están, digamos, a cargo de diferentes sectores, esto no suena descabellado, Carlos, yo vivo en el Líbano, ¿eh? No es para nada inusual. Es un país donde la presencia gubernamental, de la ausencia, digamos, no presencia, de la ausencia gubernamental, se hace sentir muy fuerte en la vida cotidiana de los libaneses, que los libaneses tienen que pagar por todo. El Estado hace lo que puede para garantizar, por ejemplo, cuestiones como salud, pero lo hace bastante mal, lo mismo con la educación. Fíjate, la crisis económica en la que está envuelto el país prácticamente comenzó en el año 2007, siguió todo el 2018 sin que nadie implementara un plan económico razonable. Claro, cuando hubo que implementar el plan económico a mediados de 2019, el país explotó, porque no estaba preparado para un ajuste de esa magnitud. Y así se van sucediendo gobiernos con un nivel de irresponsabilidad muy grande esta vez.
Said, y entonces, ante este cuadro de situación, que digamos el gobierno no está con la gente y no se hace cargo de nada, ¿qué pasa con una ciudad, más allá obviamente de las víctimas y de los heridos, qué pasa con toda esa cantidad de gente que perdió todo?
Bueno,
¿cómo se reconstruye esta ciudad?
El gobierno lo que ha hecho es pedir, por favor, que los que tienen parientes en las montañas u otras zonas del país se vayan de la ciudad. Y en este escenario se ha contado con la generosidad de la comunidad islámica, digamos, de los clérigos islámicos y también de los clérigos cristianos, que han abierto sus templos para que la gente pueda pasar la noche en las afueras de la capital, ¿no? Y de alguna manera atenderlos ahí, a los que han quedado sin hogar. Se calcula que puede haber más de 200.000 personas sin hogar, no son cifras oficiales, pero sí dichas por un oficial gubernamental, por lo que, la cuestión está muy complicada. Yo creo que es el momento más crítico para el Líbano desde su guerra civil.
Tremendo. Una pequeña línea a propósito, vos nombraste varias veces la ausencia gubernamental. ¿Cómo está conformado?
Mira, el gobierno del Líbano es una república parlamentaria, ¿sí?
Sí.
Entonces, se apoya en dos figuras centrales, que son el presidente y el primer ministro, ¿no? Que el presidente tiene, de alguna manera, funciones ceremoniales, ¿no? No tiene una gran autoridad, y es el primer ministro el que preside el parlamento, y tiene la posta, ¿no? Bueno, en el Líbano a estas dos figuras se suma el presidente de la Cámara de Diputados, que también tiene mucho poder. De alguna manera, estos tres jefes, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados, el primer ministro y el presidente, son los que llevan adelante la política general del gobierno. Porque el presidente es un católico cristiano, cristiano católico de rito maronita, el primer ministro es musulmán sunita y el presidente de la Cámara de Diputados es musulmán chiita. Entonces, en general, la política del gobierno se acuerda ahí entre esos tres, ¿no? Entre esas personas. ¿Y qué es lo que genera este escenario? Este escenario lo que genera es una altísima división, porque si se aprueba tal proyecto para tal región, habitada principalmente por sunitas, los cristianos y los chiitas van a decir, che, ¿para nosotros qué hay? ¿No? Entonces, imaginemos este proceso de negociación en el Líbano para entender por qué es un país, digamos, muy muy fragmentado y muy acostumbrado a la negociación política, ¿no? Porque en definitiva la población está clasificada, ¿sí?, por la comunidad religiosa a la que pertenece. Y ese es, creo, el gran desafío del Líbano. Esta creo que es la frontera que tienen que superar, generar esta pertenencia de una manera institucional o esta identificación ciudadana con todos los libaneses, y no como una comunidad religiosa en particular.
Said, sabemos que estás muy justito de tiempo, te pido aunque sea media línea, ¿por qué te parece que el presidente Trump aseguró en rueda de prensa que esto fue un ataque y desconoce lo que en principio sería la real causa?
Después de decir esto, Trump apareció y dijo, habló de una bomba, ¿no? Entonces, una bomba. Y la verdad que precisamente en la oración no se entiende si realmente se refiere a una bomba en el sentido literal o en el sentido figurado.
Claro, él dice que fue un ataque.
Sí, decía que sus primeras declaraciones fueron en el sentido de un ataque. Bueno, creo que Estados Unidos es probablemente el único país que podría sacar alguna ventaja de un conflicto en Medio Oriente en este momento.
Tal cual.
En relación a la campaña presidencial que se viene llevando adelante. Creo que eso creo que puede ser positivo para Trump, digamos, mostrarlo a cargo de las tropas, ¿no? Creo que por eso puede intentar sacar una tajada de eso. Pero ya lo conocemos a Trump, sabemos que es mucho show, digamos.
Claro que sí.
Yo creo que conoce los medios, yo creo que nadie conoce las redes sociales y los medios como los conoce este hombre, tiene un conocimiento muy agudo, y eso lo lleva a que haga declaraciones de este tipo buscando justamente eco.
Exactamente. Zahid, te agradecemos muchísimo este tiempo, estos minutos, y para que nos ayudes a entender lo que sucedió allí en Beirut, en el Líbano. Gracias.